Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Otra mirada. En su séptima temporada consecutiva, Lucía y Julio traen un poco de todo para amenizar la jornada. Como siempre, los martes a las 15, desde Radio Trend Topic.
Bien, estamos como todos los martes. Un programa más de Otra Mirada y un poco de todo. En el caso nuestro hoy, cada uno desde sus respectivos domicilios, por la radio, como decimos siempre, por la radio Trend Topic de Villa Crespo. Así que hola oyentes, hola Lucía, hola Nico.
Hola Julio, hola Nico, ¿cómo están? Buenas tardes oyentes, como dice Julio, un martes más para compartir esta hora y media de programa.
Bueno, ya que estamos, recordemos los medios de comunicación.
Perfecto, perfecto. Le vamos a recordar a nuestros oyentes que hay un celular, porque muchas veces los llamados entran en el celular particular de Julio o en el mío. Y entonces queremos decir que en la radio tenemos a disposición el 15-2642-2042. Y en el caso de querer escuchar nuestros programas anteriores o incluso este luego de su cierre, está todo grabado en Radio Cat, Radios, Spreaker o Web Radios. Esas son nuestras formas de comunicarnos con la audiencia, además de estar en el programa personalmente.
Bueno, de estos días tan especiales, ¿no? Son días raros estos días de septiembre, después del atentado. Así que vamos a empezar con una música de inicio bastante sugestiva, digamos. Así que vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa en Crece desde el pie.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie.
animada el rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. La pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Bueno, crece desde el pie, ¿no?
Así es.
No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
Desde el pie. Sí, señor, sí, señor.
Nosotros que abogamos por una sociedad más justa, más equitativa, tenemos que entender eso.
Sí, además...
Las cosas sólidas crecen desde el pie.
Crecen desde el pie y además... Hay una, a veces uno piensa en estos contrasentidos que se dan porque hay mucha gente que hoy en día habla de la defensa de la tierra, de los animales, de bueno, la naturaleza y demás. Todo eso crece desde la tierra, crece desde el pie.
Claro.
Entonces, si tenemos que defender nuestra naturaleza, dentro de la naturaleza también está la naturaleza humana que arma relaciones sociales, políticas y demás, que también crecen desde el pie, ¿no?
Claro. Claro.
Bueno, qué sé yo, son reflexiones así, viste, Julio, que a uno se le dan de entre casa, pero que alguna razón de cuando decimos estas cosas tenemos, porque vienen ocurriendo situaciones que son como de descuido de ver que los que están abajo o los que están desde el pie también ocupan lugar, también tienen derechos, también les ocurren cosas. Bueno, cosas como la de hoy, por ejemplo. Mira, yo te voy a contar hoy, ¿vos sabés qué día es hoy?
Hoy es
martes 13.
Martes 13, yo tenía algo escrito para el martes 13.
Bueno, ahora, discúlpeme, le voy a copar la mano, como dicen en las mesas de truco, pero voy a decir algo el martes 13. Por lo pronto voy a decir un refrán popular que decía, en martes 13... ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Así que...
Me lo decía cuando era chico. Mi madre me lo decía.
Y eso que vos sos chiquito, Julio, porque uno tiene los años que tiene, pero si vos te comparás con lo que es el mundo y la humanidad, que cada vez retroceden más en el origen de la humanidad, somos dos pequeños nosotros. Así que sí, es cierto. Este era un refrán que uno escuchaba en la antigüedad. Y fíjate que esto del número 13 y del día martes, ¿no? Hay distintas razones o distintas culturas por distintas razones. El día 13, por ejemplo, fue considerado siempre de mal augurio. Por ejemplo, para los católicos, para los cristianos, en la última cena de Jesucristo había 12 apóstoles y Jesús.
Y Jesús, el apóstol número 13 era Judas, porque fue el que traicionó.
El traidor.
Vos sabés que hemos elegido el mismo tema de desarrollo.
Bueno, subí un poquito.
Te voy a hacer alguna acotación cuando hable.
Y dale, vamos tejiendo este 13 este martes 13 que nos tocó
vivir. Dale, dale.
¿Sabés que la Kabbalah enumera a 13 espíritus malignos? Y también
la Kabbalah judía, para los que no saben, la Kabbalah judía, ¿no?
Claro, el libro supremo para la religión claro. judía. Después, para las leyendas nórdicas también, el 13 es un número nefasto. El Apocalipsis, sí. en el capítulo 13, corresponde al anticristo y a la bestia.
Claro.
En las leyendas escandinavas, cuentan que según la misma tradición, en la cena de dioses en el Valhalla, Loki, que era el espíritu del mal, en realidad Loki no era un dios malo, pero tenía algunas cosas por las cuales era considerado como el espíritu del mal. Era el decimotercer invitado también, era como Judas en la mesa de Cristo. Claro. En el tarot,
el tarot es tremendo, está la carta de la muerte.
Y la desgracia eterna.
Claro.
O sea, peor, más vale no te compres un mazo del tarot nunca. Bueno, y martes, por otro lado.
Perdóname, en el tarot está representada esa carta, esa carta número 13, por un esqueleto que lleva una guadaña.
Ajá.
Y en el piso se ven la cabeza de un rey y la cabeza de un niño.
Tremendo.
Claro. Y lo que se conoce en el tarot como el arcano 13, ¿no?
Ajá, mira. Bueno, no sabía. Yo esto que estoy diciendo, estoy haciendo referencia a algunos textos que estuve revisando como para hacer claro. alguna introducción. Igual que la palabra martes. Martes es un planeta, ¿no es cierto? El planeta Marte. Que es también el que le da lugar al segundo día de la semana.
Sí.
Por el dios Marte.
El dios de la guerra.
Claro, exactamente. Era de mal agüero. Los egipcios en la antigüedad lo consideraban un día de muy mal agüero, porque decían que era el día del nacimiento del tifón, que era uno de los gigantes que se atreven a escalar al cielo.
Claro.
Y después los turcos también.
Perdóname, Tifón era un gigante, pero era también un dios malévolo, el de la tempestad, el del viento, ¿no? El del viento huracanado.
Claro, claro.
Para los griegos, para los antiguos, para los romanos. La antigua Grecia, claro. Y para los griegos también.
Bueno, entre los turcos también se incluye el Marte entre los días funestos, como el jueves lo era para los griegos. Razón por la cual no suelen ponerse en camino ni emprender nada importante en estos días. Ahora, fíjate una cosa, en España, en la historia de España, del año 1276, libro cuarto capítulo 2, al hablar Mariana de la muerte del rey Jaime I de Aragón y del destrozo de sus tropas que sufrieron en Luxén, dice, el estrago fue tal y la matanza que desde entonces comenzó el vulgo a llamar aquel día que era martes de mal agüero y asiago. Pero vos sabés que esto del 13, ¿no? Se ha popularizado tanto y ha corrido tanto en el tiempo que, por ejemplo, hay líneas aéreas que los aviones no tienen la fila 13 porque la gente no la quiere sacar. Igual que hay hoteles que no tienen piso 13.
Van del 12 al 14.
Otra de las cosas que le endilgan a los martes 13 es que dicen que un martes 13 se produce la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. ¿Qué es esto? Al ver Dios que estaban realizando el hombre en su... En esta cosa de mostrar su magnificencia, estaban realizando esa obra monumental que pretendía llegar al cielo, confunde los idiomas para que entre ellos no se entiendan.
Claro.
Y entonces ahí se origina la diversidad de las lenguas.
Claro.
Bueno, así concluye la historia de la construcción de la Torre de Babel, ¿no es cierto?
Claro.
Y esto simboliza de alguna manera la desunión y el fracaso. Pero sin embargo,
eso se lo tildan al día martes.
Al día martes, que es el que se produce esta ruptura de
Claro.
las lenguas, digamos. Pero vos sabés que, sin embargo, en Grecia, los idus, y esto hablábamos hace poquito en relación al día que se cometió el atentado de la
Contra Julio
vicepresidenta,
César, los idus de marzo.
los idus de marzo, pero fíjate vos que el idus en Grecia era una fecha significativa dentro de cada mes y que se correspondía con el día 13.
Sí, o el 15.
13. Claro, la importancia de este día de buena suerte del mes estaba consagrado, como ya dijimos, al dios Marte, que según el calendario romano, que era anterior al juliano, era el primer mes del año. Y
Claro.
en arranque de todo, entonces ahí, bueno, empezaba todo. ¿Y cuáles eran los meses en los cuales no se celebraba el 13, sino el 15? Marzo, mayo, julio y octubre. Marzo se hace famoso, los idus de marzo, porque fue el asesinato, como vos decís, de Julio César.
Claro.
Pero ahí tenía, en los 13, tenían una significación positiva, digamos, ¿sí?
Claro.
Así que, bueno, según la tradición de los pueblos, según las
¿Y en
culturas,
septiembre qué sería? El 15 no se festejaba.
eran el 13. Los únicos días que eran
Pues.
15, los idus beneficiosos eran los días 13 de todos los meses que no fueran marzo, mayo, julio y octubre.
Claro,
¿Sí?
bueno, qué
Eso,
lástima,
en
porque
esos
yo
días.
nací un 15 de septiembre.
Bueno, entonces vos estás dentro de los días buenos. No, ni buenos ni malos, Julio,
No, ni bueno
perdóname.
ni
Vos
malo,
estás
porque es
ignoto,
octubre, no
estás
es septiembre,
ignoto,
octubre.
ignoto, porque en septiembre hubiera sido un 13. Así que no vengas a pedir acá tu lugar en la historia grecorromana, porque no, 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 no. Por ese lado, busquemos otra coincidencia. Bueno, la cosa es así. Creo que todos seguimos repitiendo a veces estos dichos populares que tienen su razón de ser en las distintas
Claro.
culturas, que van perdiendo su entidad también, que van cambiando su significado, pero siempre es pintoresco recordar los martes 13, estas
Claro.
cosas que hacen a la historia de la humanidad, digamos.
Claro. Vos estabas hablando de los martes. Los martes también se consideran funestos porque un martes fue la caída de Constantinopla
También,
en manos de
también.
los
De los
turcos otomanos,
turcos,
claro.
claro. Sí. Bueno, vos sabés que, por eso digo, cuando uno recuerda, creo que familiarmente también pasan estas cosas, cuando uno recuerda ciertas fechas ligadas a acontecimientos X, según la connotación de ese acontecimiento, une la fecha, como los nombres, cuando uno dice, no me gusta tal nombre.
Claro.
Nunca me la connotación de ese nombre es tal. Bueno, es porque uno la tiene identificada con ciertas personas o con ciertos acontecimientos. Esto es lo que le
Claro.
pasó al pobre Martes, que ya de por sí era bastante colérico, de origen, y encima le colgaron un 13 ahí que no funcionó bien, me hicieron buena pareja. Así que ahí
Claro.
tenemos los Martes 13.
Claro. Vos sabés que algunos creen que el 13, al revés de ser un número con mala fama o de yeta, algunos creen que el 13 es un número favorable,
Bueno,
no solo por
esto
el tema
creían
de
los
los idus,
griegos.
claro, los idus, sino digamos por
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Por creencia, donde sí está muy arraigada la creencia de la dificultad que hay los martes 13 es en nuestro país, y acá en América, en Sudamérica, en Colombia, por ejemplo, también en América del Norte, en México, en Perú, en España, en Europa y en Grecia también. Bueno, es una, un lindo recordatorio para un día como hoy.
Un pintoresquismo.
Muy
Nosotros
pintoresco y además seguimos la misma cuerda nosotros.
y eso que no nos contamos, porque
Eso que
nosotros
no nos ha hablado, es
no, yo le voy a
increíble.
contar a la audiencia lo que no sabe, porque hay cosas que la audiencia tiene que saber después de tantos
Seguro.
años, ¿no? Julio no me quiere revelar nunca sus temas. Me dice, vos viniste mucho después que yo, tenés que esperar a ver de qué hablo y te callás. Y entonces yo hoy dije, no, lo voy a jorobar, porque hoy que le sea el martes 13 para él, dije yo. Lo jorobo yo a él. Entonces, bueno,
Claro.
parece que hemos preparado, hasta en eso tenemos coincidencias, Julio.
Claro,
Que lo encaramos
es
sin
la ventaja
saber
de hoy tuviste la ventaja de hablar
de hablar
primero.
primero, ¿viste? Bueno, el que pega primero pega dos veces, dicen,
Pega dos
¿no?
veces, como dice el refrán.
Bueno, me parece bien que tengamos estas coincidencias. Porque siempre puede uno enriquecer el relato del otro y esto es lindo.
Seguro. Bueno, ¿qué te parece hacer un espacio musical? Vamos a escuchar a Lolita Torres y Ariel Ramírez
Ah, oh, sí,
en
me
un
encanta.
tema Agua y Sol del Paraná.
Navegando a mi lado por el río Paraná, la canoa lenta va hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, por sus orillas se fue. Derramando su tesoro por el río que se va. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná, río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol. Tristeza me dice igual, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná, río arriba, río va, contra la pura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná.
Bueno, hermosa canción. Hermosa, hermosa realmente la canción y la voz de Lolita Torres, ¿no? Y
Vos
el
sabés,
piano de
Julio,
Ariel Ramírez.
que cuando se grabó este trabajo que hicieron los dos, es un trabajo único, yo creo, ya tanto Lolita Torres como Ariel Ramírez eran dos personas grandes.
Estaba casi retirado ya de la actuación.
Lolita Torres conservó hasta último momento de su vida una voz
Claro.
entera, maravillosa. Él ha sido un gran
Claro.
pianista realmente que tenemos los argentinos, ¿sí?
Para los más jóvenes, Lolita Torres es la madre de Diego Torres, del cantante Diego Torres, que por ahí los más jóvenes conocen.
Sí.
Y yo recuerdo de chico, bueno, de chico yo pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela materna, que era asturiana. Y como buena asturiana, comíamos o cenábamos y teníamos la radio prendida. Y era increíble cómo se escuchaba Lolita Torres, ¿no? Cantando canciones españolas, ¿no? Porque Lolita
Así
Torres
era.
empezó cantando casi únicamente, después diversificó,
Sí,
cantó de todo, hasta tangos y baladas,
pero con la
pero
música española ella llegó a Rusia y en
sí.
Rusia fue descomunal el éxito. Hoy en día
Claro.
está Natalia Oreiro en Rusia, que también es un
Claro.
fenómeno, que tampoco uno se explica, ¿no? Es decir,
Claro.
por la lengua, todo, pero así fue Lolita Torres en su momento. Muy, muy, muy famosa, con sus canciones españolas en Rusia. Sí.
Claro.
Qué maravilla, ¿no? Qué
Sí,
maravilla.
sí.
Porque son personas que han conservado toda la, no solamente la técnica, la experiencia de los escenarios y demás, sino que en el caso de Lolita Torres conservó esa voz maravillosa. A uno le podía gustar el estilo, no gustarle, bueno, eso es otra cosa. Pero maravilloso cómo manejó una larga carrera
Una carrera
conservando
larguísima, sí.
una carrera larguísima. Sí, así es. Así que
Yo quería hacer
bueno.
alguno, quería comentar con vos, ¿no? Conversar un poco los últimos sucesos con respecto a la investigación, ¿no? Que se está haciendo, la investigación judicial con respecto al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, parecería que queda todo, al menos hasta ahora, está circunscripto a un grupo reducido y bastante, si se me permite la expresión, bastante lumpen. Pero no se está avanzando más allá, y es raro que esto haya sido organizado con tanto detalle, porque ahora se verificó judicialmente que el día sábado, 27 de agosto, en la puerta de la casa de Cristina se iba a atentar contra ella también.
Así es.
Y aparentemente no se hizo porque había poca gente o había una cámara de C5N. Sería importante investigar bien las fuentes de financiación de estos grupos. Me enteré que han ordenado relevar el secreto bancario para poder investigar las transferencias que pudo haber habido. Así que debemos estar atentos con esto y seguir con la investigación a fondo, ¿no? Porque yo no creo en los loquitos sueltos, yo creo más en atentados organizados y alguna mano oscura desde arriba, ¿no?
Sí, a uno le cuesta pensar en esto de los loquitos sueltos, ahora que si la novia también pertenecía a organizaciones de ultraderecha, bueno, todo esto puede estar muy bien, pero lo que no me parece, como vos decís, ¿no? Es quedarnos
Claro.
ahí, sobre todo porque sabés que cuando se habla tanto de los actos de violencia, de superar la grieta, cuando la oposición, por ejemplo, a través de tremendas consignas, dice que los violentos son los opositores, o el oficialismo en este caso, y uno escucha la forma en que plantean esto, uno dice, bueno, pero si ellos están reclamando paz con estos discursos, es muy difícil que la paz...
No solo los discursos de odio, sino también los hechos concretos.
Los hechos.
No participar, por ejemplo, no estar invitado, sino participar de la misa que se hizo en Luján.
Por ejemplo. Pero mira, hoy llega además la noticia de que vandalizaron el monumento a Néstor Kirchner en la ciudad bonaerense de Bedia, cosa que ya se había hecho en otro momento. Ese monumento, si yo no recuerdo mal, tuvo que ser reconstruido. Se me ocurre pensar que ese hecho vandálico, ese hecho violencia, no proviene del kirchnerismo ni del peronismo. Digo porque para a veces puntualizar quiénes pueden ser los agentes violentos, ¿no?
Claro.
La estatua que se encuentra a la entrada sobre la Ruta Nacional 7 presenta marcas sobre la cara que parecen ser disparos de arma de fuego. Exactamente como yo recordaba, ya había sido atacado el 27 de octubre del 2020. Digo, estos actos que se producen a posteriori del ataque, yo creo que el intento de magnicidio, aunque otros dicen que sea un loquito suelto, la investidura es de la vicepresidenta de la Nación. Estos hechos, a mí me parece que marcan cada vez con mayor claridad que la oposición está lejos de querer que terminen los actos violentos, que están lejos de querer salvar esa brecha. Y la ciudadanía, que está además cerca de un acto eleccionario, donde uno, por los años de experiencia que tiene como ciudadano, simplemente sabe que se empiezan a manipular los datos, a tergiversar los hechos, debiera poner en claro, muy básicamente, ¿no?, que estas cosas no son actos ni solitarios, ni que provengan de... dos personas que de golpe dicen un día, vamos a matar a alguien, y eligen al vicepresidente o vicepresidenta de la Nación.
Claro.
Tremendo, porque aparte, Julio, no he escuchado, no sé si a lo mejor es un defecto mío, pero no he escuchado que se retransmitiera ninguna de las audiencias donde están declarando en la defensa del juicio de vialidad en Comodoro Py, y donde dicen que hay pruebas abrumadoras que se han presentado que desestiman además el trabajo hecho por los fiscales por la falta de profesionalismo con el que se ha trabajado.
Claro.
Entonces, todas estas cosas, uno puede decir que tiene que ver una cosa con otra. ¿Cómo? Esto es un tejido, ¿no es cierto? Esto es un tejido, estos son hechos que se van sumando, que se van atando, que van conformando una realidad social en la que nos confunden, ¿no? Porque nos confunden cuando las palabras sirven para justificar cualquier cosa, diciendo, bueno, no queremos la violencia, no queremos la grieta, no queremos las diferencias. No van a los actos religiosos, que ya están fuera de ideología, supuestamente. No van a las sesiones del Congreso, no votan en... Me parece que esto... habla claramente de qué lado está la violencia, la ruptura, la falta de necesidad de acordar. Bueno, lamentable estos días, estos idus de septiembre que estamos viviendo.
Claro, sí. Sí, no, y eso respaldado por lo mediático y lo judicial. ¿No?
Completamente.
Lo judicial es gravísimo.
Gravísimo.
Creo que ayer o anteayer, ayer creo que fue. Formuló su alegato Rusconi, el doctor Rusconi, que es uno de los abogados, es el abogado defensor de Devido.
Exacto.
Hizo su alegato y en el mientras estaba exponiendo su alegato, que es un acto casi, digamos, para los que estudiamos derecho, casi sagrado, porque es donde donde la defensa analiza la prueba y pide la absolución de su defendido. Mientras hacía su alegato, en un momento Lo que dice el doctor Rusconi es que vio con muy malos ojos que apareciera con un mate, con el nombre del equipo, el Liverpool, que es el equipo donde juega al fútbol aparentemente el presidente del tribunal con el expresidente Macri y el fiscal y otras personas. Lo que dice Rusconi, que eso lo veo realmente muy mal
Pero fue
y que
interrumpido Rusconi.
es
Perdón,
un
fue
hecho
inter... No,
que
pero
afecte.
fue interrumpido en el medio de la
Y lo
defensa.
interrumpieron. Los alegatos no se pueden
No se pueden
interrumpir. Es la
interrumpir.
palabra, en ese momento la palabra no la tiene el tribunal, la tiene la defensa.
Totalmente.
Esto jurídicamente, esto puede llevar a la nulidad de todo el procedimiento.
Completamente.
Es de una gravedad jurídica tremenda. O sea, los que no por ahí no estudian derecho
No
no
pueden
terminan de valorarlo,
dimensionar este hecho,
pero
claro.
no puede. Lo que hizo el presidente del tribunal lo interrumpió y le contestó. Le contestó además con unas ambigüedades tremendas, pero además no tenía nada que hablar ahí.
No, 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 no hay
O sea,
posibilidad.
suceden cosas que parecería que tienen una impunidad para cometer este.
Sí, además de la impunidad, sabes que Julio cada vez preocupa más. Que la gente que está, cierta gente que está en la justicia, en ciertos cargos importantes,
Sí,
pareciera
sobre todo con los juzgados federales de Comodoro Pi, digamos, loco.
con todas las letras,
La
pero
mayoría de los juzgados federales de Comodoro Pi.
bueno, parece que ignoraran el funcionamiento de ciertas reglas internas que hacen al democrático funcionamiento del Poder Judicial. No es
O
nada
les
más
importa un
que
rábano, les
nada,
importa muy
nada.
poco.
Es como si uno fuera con el código de procedimiento abajo del brazo simplemente para que no se le pegue la camisa porque está transpirando.
Claro.
Entonces, digo, es una falta de mostrar un apego a las normas, un apego a los procedimientos que garantizan, ¿no? La libre defensa de los ciudadanos. Bueno, lamentable, verdaderamente lamentable. Yo
Bueno,
creo
vamos a ver qué
que
va
en
a
todos los
pasar.
programas que...
Claro. Vamos a ver
Yo
qué va a
creo...
pasar la semana que viene, que la semana que viene son vienen los alegatos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, a ver si nos podemos enterar masivamente
Sí,
con
porque además
alguna...
no se difunde, claro.
Claro, por eso te digo, no, 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 no. Esta es la cosa. Pareciera, bueno, no pareciera, sabemos todos que
Es
ciertos
así.
medios que tienen una capacidad de difusión importante, no están interesados en que se conozcan de primera mano, salvo después dar las interpretaciones de ciertos periodistas sobre lo que pasó a puerta cerrada.
Claro.
Bueno,
Pues te
ahí estamos.
propongo hacer otro espacio musical con Oración del Remanso, cuyo autor e intérprete es Jorge van der Bodem.
Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la siega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espinales déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Yo quería hacer algunos recordatorios y algunos recordatorios cortos y después, si querés, interactuamos, Lucía. Hay algunos recordatorios que son
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Simpáticos, por ejemplo, el 12 de septiembre de 1812, un 12 de septiembre, se casa el coronel, el entonces coronel José Francisco de San Martín, con María de los Remedios Escalada. En ese momento San Martín tenía 34 años y Remedios de Escalada tenía todavía 14, estaba por cumplir 15 años. Como detalle, si se quiere, anecdótico, de color, digamos que San Martín dice, manifiesta ahí tener 31 años. O sea, miente un poco, achica un poco la edad para no tener una diferencia tan grande con Remedio de Escalada, ¿no? Bueno, digamos que con Remedio va a tener una sola hija que va a ser Mercedes Tomasa, que va a nacer el 24 de agosto de 1816. Mercedes Escalada, Mercedes, María, perdón, María de los Remedios, Escalada va a morir.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Es primavera, y tu patio lo sabe. Y con los ahorros de Black Friday en primavera en The Home Depot, es más fácil limpiarlo. Por solo $89, llévate la sopladora de hojas Robe One Plus con un potente motor que alcanza hasta 90 millas por hora. Ordenada por internet con la opción de recoger en tienda y tenla más rápido. Sopladora de hojas Robe One Plus a solo $89 en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Muy joven, a los 25 años de edad. Pues digamos también como recordatorios, estos son recordatorios breves que quiero hacer alguna mención y después, si querés, desarrollamos alguno.
Sí, Julio, yo también quisiera agregar antes de que cerremos el
Dale.
panel de recordatorios, uno o dos recordatorios para el día de hoy.
Dale, sí, no, hay varios. El
Bueno,
11, uno es el 11 de septiembre del 73, por ejemplo,
claro.
que es el golpe militar del general Pinochet contra el gobierno constitucional de Salvador Allende en Chile. Este golpe militar del 11 de septiembre del 73, cuando ya se encontraba gobernando acá en la Argentina el peronismo y había una serie de movimientos progresistas en toda Latinoamérica, va a inaugurar una serie de golpes de Estado. Nosotros lo vamos a tener en 1976 y va también a consolidar dictaduras en toda la región, ¿no? El golpe de Estado de Chile indudablemente significó el fin de esa vía pacífica hacia el socialismo que había inaugurado en el año 1970 al ser electo como presidente el socialista Salvador Allende. Bueno, también tenemos dentro de los recordatorios el nacimiento, un 12 de septiembre de 1922, el nacimiento de Antonio Cafiero. Antonio Cafiero, que fue un dirigente peronista, que tuvo mucha participación, sobre todo, no solo en el primer gobierno de Perón, sino sobre todo en el retorno a la democracia en nuestro país. Antonio Cafiero, recordemos, durante el gobierno de Alfonsín, Antonio Cafiero, que estaba al frente de lo que era en ese entonces la renovación peronista, brindó el apoyo ante la sublevación de los caras pintadas. Recordemos que durante el gobierno de Alfonsín hubo varios intentos militares para derrocarlo. Y con un espíritu patriótico muy grande, Cafiero, y con una generosidad muy grande, en un año que había elecciones, por ejemplo. Sin embargo, se presentó en la Casa de Gobierno, llamó a movilizar para defender al gobierno de Alfonsín ante el intento de golpe de los caras pintadas. Digo esto para ver cómo cuando está en juego la democracia realmente, la institucionalidad. No puede haber especulación política. La especulación política es de personas de personas que no tienen una mirada política, una mirada nacional, una mirada humana, porque acá lo que estaba en juego era la democracia, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, ante el atentado ahora que sufrió la vicepresidenta, no es igual la actitud de la oposición realmente.
Claro.
Al revés, uno lo que ve es pura especulación política. Si querés vos, porque yo después quería hablar un poco de otro aniversario que se nos viene, que es nada menos que el golpe de Estado del 16 de septiembre, cívico-militar del 16 de septiembre del 55. Así que sí. Si querés, mencionamos algún recordatorio.
Mira, yo voy a agregar a lo que estabas diciendo de Antonio Cafiero, que uno puede recordarlo en esta última etapa durante el gobierno de Alfonsín, pero no puede desconocer que Cafiero fue diputado, fue senador, fue gobernador, fue embajador, fue candidato presidencial, claro. Fue muy perseguido políticamente, conservando una línea de conducta y una posición coherente siempre en su vida. Pero quería recordarlo, además, ligado a que hoy es el abuelo de nuestro canciller, Santiago Cafiero.
Santiago Cafiero, claro.
Pero y también
el,
fue
y el papá... Perdóname, y el padre de Juan Pablo Cafiero, de Juanpi, ¿no?
Bueno, y además...
Que también tuvo
de Mario
Juan Pablo Cafiero...
Cafiero
tuvo una participación importante política.
Sí. Y Mario Cafiero.
Sí, también, que falleció.
Mira vos qué casualidad, falleció un 13 de septiembre. El papá sí. Cumplía los años el 12 de septiembre y él falleció en el 2020, un 13 de septiembre. Así que una familia de 10 hijos, los Cafiero, con una fuerte raigambre política, peronista, y bueno, y con ciertas características de conducta política que vos son las que criticas que no hay en otro ámbito. Pero sobre todo yo hoy quiero recordar en este medio en el que somos dos abogados laboralistas, que tenemos algunos años, hace muy poquitos días se acaba de ir una gran compañera nuestra, que fue jueza de los tribunales nacionales del trabajo, la doctora Beatriz Gacive, Betty Gacive para todos nosotros, una gran compañera, una mujer luchadora, una mujer a la que la vida no se la hizo fácil, pero siempre con ánimo de una gran justicia social en sus sentencias, en sus intervenciones, y una gran compañera de lucha para todos los que estuvimos cerca de ella y la conocimos. Así que no quería dejar de mencionarla porque sé que muchos de los que nos están escuchando comparten este sentimiento de ausencia permanente y de dolor
seguro.
Que nos va a acompañar desde su partida.
Bueno, yo me hago, ella, me hago eco de tus palabras. Y,
para ella nuestro mejor recuerdo.
El sentimiento es el mismo.
Bien. No, simplemente eso. Bueno. Te doy paso a tu recuerdo del 16 de septiembre del 55.
Sí, no, hablar brevemente también sobre la fecha. Fue un golpe cívico-militar, un golpe de Estado, un golpe donde participó fundamentalmente la Marina, pero también sectores del Ejército y la Aeronáutica, y donde también tuvo un rol importante la Iglesia Católica, que estaba enfrentada con Perón, y también a amplios sectores de la clase media, ¿no? Digamos, que fueron varios días de incógnita de cómo se iba a resolver ese golpe, porque había unidades leales, que hubo bombardeos, que muchos no recuerdan, pero los hubo, que hubo muchos muertos, se calcula más de 300 muertos en los enfrentamientos, y que finalmente terminó con la caída del régimen peronista y con el general Perón yéndose en una cañonera paraguaya y exiliándose en principio en el Paraguay. Bueno, esto es el breve recordatorio que quería hacer y que también nos llame a la reflexión, porque a veces así como el peronismo llenaba la plaza, también después del golpe, este golpe cívico-militar, golpe sangriento que venía precedido del bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, digo, así como el peronismo llenaba la plaza, también luego del golpe la Plaza de Mayo se llenó con los sectores medios que acudieron a festejar el golpe militar. Bueno, te propongo un espacio musical.
Vamos, vamos.
Quiero darle al viento un silbe y las baile. Pedíselo vos, envuelto en mi samba, la silbe y las baile. Pedíselo vos, si te pones triste, pensa que en la noche embrujada estoy yo. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurar en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurar en vos. Que toda la puna vibre con el eco de cada canción. Que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea.
Escuchamos a Yamila Cafrune, Que seas vos, y es un sentido tema realmente.
Qué lindo lo cantaba el padre, claro. Qué hermoso lo interpreta la hija, es una maravilla, es un tema tan lindo, tiene una letra tan linda.
Claro.
Bueno, vos sabés, Julio, que te quiero contar dos noticias de estas federales que nosotros siempre traemos. Dale. Breves. Una tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, que también es federal dar una noticia. Nosotros hemos seguido durante todo el año el tema de la educación en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy aparece una noticia en InfoSiberia que se titula Las ratas de la rata. Porque en 10 establecimientos educativos de la ciudad de Buenos Aires aparecieron ratas en las últimas semanas. Lo que dice la directora, que es una desidia del Ministerio de Educación a cargo de Soledad Cuña, porque puede afectar seriamente la salud de los chicos y los trabajadores de la educación. ¿Sí? Lo que comenta también es que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene totalmente cortado el diálogo con la comunidad educativa. ¿Por qué vuelvo con estas noticias? Porque nosotros somos coherentes. Empezamos a informar el tema de la educación en la ciudad de Buenos Aires durante todo el transcurso del año, y estas son pequeñas ratificaciones de lo que nosotros hemos dicho y sostenemos. Es la desidia en que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires trata la educación pública, y hasta diría yo, la lucha contra la educación pública. Los establecimientos van decayendo, los docentes se van sintiendo mal, poco acompañados, no tienen diálogo. Bueno, la verdad me parece que también son de esas cosas que uno debe de recordar en el tiempo, así como los actos de violencia se van sumando, estos actos de violencia educativa para los chicos que van a los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y sus docentes también se siguen repitiendo.
Claro.
Esto por un lado. Por otro lado, quiero anunciar una muy buena noticia. La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al lago Escondido. Ustedes se acuerdan que el lago Escondido forma parte de la propiedad de este magnate Lewis, que tiene una cantidad de miles de hectáreas en la Patagonia y que no permite el ingreso del público en general a lo que es parte de nuestro territorio nacional, que además es territorio protegido, por otro lado, por un parque nacional. Y en el 2013 se le había ordenado que reabriera el camino que conduce al lago en forma abierta para todo el público. Bueno, ahí hubo todo un movimiento, nuevamente se apeló la medida y demás. La Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial Familia de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrado por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, que votó en disidencia, ratificaron aquel fallo del 2013, que era del juez civil Marcelo Cuellar, que ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí en el paraje El Foyel. Voy a terminar esta notita diciendo esto. ¿Por qué marca cuál es el tránsito que debe llevar o el recorrido que debe llevar ese camino? Porque en su momento este hombre, que dice ser propietario de todas estas tierras que se le concedieron durante la época de Menem a un precio irrisorio, abrió un camino alternativo. Pero ese camino alternativo no sirve para que vaya nadie. Es muy difícil de acceder.
No, es por la montaña. En realidad no lo abrió. Es un camino que la gente se fue procurando para poder llegar.
Bien, entonces, por eso es que el fallo le ordena al Estado provincial que realice los trabajos para garantizar el tránsito a través del camino Tacuifí en el paraje El Foyel. Claro. Bueno, frente a tantas malas noticias que solemos recibir de cómo funciona la justicia, en este caso es un muy buen dato en una zona que hace a nuestra soberanía, en una zona que hace mucho tiempo no es que la población se olvidó de ella, sino que está reclamando recuperar lo que nos corresponde naturalmente.
Seguro.
Y hemos tenido esta buena noticia que esperemos se materialice en los hechos, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí. Sí, igual yo creo que esta gente va a seguir, Lewis va a seguir apelando y tratará de llegar finalmente a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Por eso es tan importante la conformación de una Corte de Justicia con diversidad de género, plural, con federal y con muchísimos más miembros.
Ahora, vos fíjate que desde el 2013 al año que estamos, 2022, lo que ha dificultado a la Cámara de Bariloche decidir, y lo dice expresamente, era por los insólitos planteos de Lewis para no acatar la sentencia del año 2013. Claro. Uno sabe que estas son medidas dilatorias simplemente.
Claro, claro.
Porque no hay nada de lo que atenerse legal, jurídico, claro, que pueda sostener la postura de este hombre. Bueno, así que es una buena noticia. Esperemos pronto poder caminar por ese acceso y llegar hasta el lago Escondido, que bien nos merecemos todos poder admirar esa belleza natural que tenemos.
Seguro. Yo lo único que me quedó pendiente que quería agregar del desarrollo del 16 de septiembre del 55,
sí,
es que a partir del 16 de julio de 1955, el bombardeo a la Plaza de Mayo, un jueves, un día hábil, al mediodía y hasta las 5 de la tarde, con la gente pasando una barbaridad. El bautismo de fuego de nuestra aviación fue precisamente bombardear a su propio pueblo, ¿no? Yo creo que a partir del 16 de junio del 55 y del 16 de septiembre del 55, con la caída del peronismo y con esa violencia irracional, se inaugura una nueva etapa signada por, primero por la proscripción absoluta del peronismo, pero signada también por una violencia criminal, ¿no?, que se va a ver en los fusilamientos de José León Suárez al año siguiente y en varios hechos, que finalmente luego de con gobiernos de baja legitimidad, porque asumían con la proscripción del peronismo y distintos golpes de Estado, ¿no?, hasta llegar al regreso de Perón y lamentablemente luego el golpe de Estado que va a derrocar a Isabel Martínez de Perón y que va a instaurar la más sangrienta dictadura que padecimos. No, eso quería remarcar.
Julio, agregarte que en esa semana de combates tan cruentos, hubo un saldo de más de 150 víctimas mortales.
Claro.
Claro. Gratuito. Gratuito. Un bombardeo en el cual los niños que iban cruzando la plaza, no sé cuál era, claro. Los sí, trabajadores que salían de sus lugares de trabajo, que ingresaban en las mujeres que iban a buscar a sus hijos a la escuela, claro. No sé, el que cruzó a comprar la factura, las recobas ahí, bueno, digo, qué manera de rifar la vida, ¿no? Claro. Qué manera de justificar cualquier cosa en la medida en que, bueno, esto tiene un poco que ver con lo que vos decías al comienzo del programa, la ética política.
Claro.
¿Cuál es, claro, no? La ética política. Bueno. Buenos recuerdos, porque no hay que olvidarse de esas jornadas.
No, seguro que no.
No hay que olvidarse de ellas.
Bueno, bien, vamos a un espacio musical con Soledad Bravo, todo
pulmón. Pero vos sabés que lo canta con Mercedes Sosa ese tema.
Sí,
vas
sí.
Vas a ver, canta. Es una maravilla ese tema.
Sí, sí.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o es de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar cada gota.
Respiración
Bueno, estamos de nuevo. Yo quería hacer un recordatorio, un último recordatorio, que en todo caso lo podemos desarrollar en algún programa siguiente. Un 22 de septiembre, faltan unos días todavía, de 1974, fallecía en Mar del Plata ese intelectual comprometido y militante que fue Juan José Hernández Arregui. Tenía solo 60 años, estaba perseguido ya por el loperreguismo. Recordemos que el loperreguismo, desde el asesinato de Mujica en mayo, el 11 de mayo del 74 en adelante, se desató completamente, y luego de la muerte de Perón, pues ya tuvo rienda suelta, ¿no? Estaba perseguido, se había ido a Mar del Plata, precisamente estaba escondiéndose de la AAA y de los asesinatos que estaban ocurriendo, y falleció de un ataque al corazón. Había nacido un 29 de septiembre de 1913, como dijimos, tenía solo 60 años, y es un intelectual que para la generación nuestra fue capital, junto con otros intelectuales, ¿no? Obviamente, como Arturo Jaureche, Calabrini Ortiz, pero digo, fue un intelectual absolutamente comprometido. Y entre sus obras figura Imperialismo y Cultura, que es del año 1957, La Formación de la Conciencia Nacional, que es de 1960, y que es un libro capital. La Formación de la Conciencia Nacional es, sobre todo a los más jóvenes, aunque esté desactualizado en algunos datos, es para leer, para releerlo o para leerlo por primera vez. ¿Qué es el Ser Nacional?, que es de 1963. Nacionalismo y Liberación, de 1969, y una de sus últimas obras, Peronismo y Socialismo, que es del año 1972. Pues desde acá a los más jóvenes, y a los viejos también, a veces es bueno releerlo un poquito a Hernández Arregui.
Vos sabés que cada vez que se relee un libro, uno está leyendo un libro nuevo, porque claro, según la etapa de la vida en que uno lea cualquier libro, tiene una interpretación diferente, refresca datos, es genial.
Yo tengo la costumbre a veces antes la tenía más, de subrayar los libros, lo que leo, y entonces o hacer flechas o poner una llave al costado.
Eras entonces, un glosador.
Por ahí,
Un glosador.
Claro, y por ahí releía libros después de, qué sé yo, de 10, 15 años, y digo, ¿cómo puede ser que haya marcado esto? Esto no es lo más importante, lo más importante es tal otra cosa, porque uno tiene otra mirada. Es como que uno, a partir de los años, de las décadas, va cambiando de ventana.
Sí, claro.
Va cambiando de ventana dentro del mismo panorama. O sea, uno no es que, digamos, así la formación que uno tuvo y las convicciones no se negocian, ni se venden, ni se cambian. Pero sí la mirada. Uno mira las cosas desde otra ventana.
Completamente. Estoy de acuerdo con vos.
Claro. Es lo mismo, salvando la distancia, eso es lo colectivo. En lo individual, no se mira la vida igual cuando uno tiene hijos chicos que cuando vienen los nietos.
Completamente, los nietos son palabras mayores. No eso podemos hablar acá, mezclarlos, en cualquier comentario, los nietos son palabras mayores.
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Bueno, pero es bueno recordar estos libros que vos decís. Yo creo que La formación de la conciencia nacional es un libro donde uno descubre muchas, muchas cosas que creyó que sabía y después te das cuenta cuánta información te faltaba para saber aquello que creíste que sabías, ¿no?
Claro, claro.
Con un gran aporte de histórico, de datos, de
hechos. Sí, muy riguroso, era muy riguroso Hernández Arregui.
Muy riguroso, muy bien sustentado todo lo que presenta, muy bien claro. Escrito, por otro lado, sin ser uno un literato que pueda juzgar por la técnica literaria, pero bueno, cuando uno ha leído unos cuantos libros, a veces te das cuenta cuando está mejor o peor escrito, ¿no? Y este es un libro fantástico, realmente.
Sí, no, además esa combinación, ese análisis del peronismo a través del marxismo también.
También,
Y claro, y Hernández Arregui fue un hombre que venía del radicalismo, realmente. Se acercó a Forja y luego, luego cuando viene el peronismo, indudablemente el 17 de octubre del 45 se llevó todo puesto, dice.
Es cierto, ¿no? Es cierto. Claro. Bueno, esta es la gran virtud que tiene la Argentina respecto de otros países hermanos latinoamericanos, el surgimiento de ese movimiento tan impresionante que fue el peronismo, al que sumaron sus voces intelectuales y gente de otras aristas que fueron muy bienvenidos y enriquecieron ese movimiento. Bueno, no de gusto la Argentina tiene las características de un pueblo como el nuestro, que es un pueblo luchador, que siempre está en la calle, que no quiere que se pierda su voz, y su voz tiene muchos matices. Su voz tiene muchos matices.
Seguro.
Julio, antes de irnos, y no sé si vos cerraste esto de tus
efemérides,
pero yo quería recordar que otra buena noticia, hoy estoy con las buenas noticias, como verás a mí el martes 13 no me afecta.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, el gobierno nacional tiene previsto inaugurar a fines del año próximo un espacio de memoria en Campo de Mayo. El predio tiene más de 5.000 hectáreas y fue el mayor campo de concentración de la Argentina durante la última dictadura cívico-militar. En marzo del año que viene, la Secretaría de Derechos Humanos tiene previsto inaugurar un memorial. Madre. Excelente, excelente.
Me parece excelente.
Conservar la memoria en pos de la verdad y la justicia.
¿Vos sabés que Campo de Mayo, como se sabe, está en manos del ejército, y el ejército era de las Fuerzas Armadas, el ejército era la que se encargaba de reprimir al PRTR, así como la Marina, a través de la Escuela Mecánica de la Armada y toda su infraestructura, se encargaba de reprimir a Montoneros.
Claro, lo tenía muy bien planificado, digamos, los muchachos no perdían tiempo. Pero bueno, es bueno que toda esa historia no quede perdida en el tiempo.
No, seguro, y que se reivindique.
Mantener los lugares también implica que el que llega y pisa ese lugar necesariamente va a recibir una información que de otra manera a lo mejor no es tan fácil de recuperar, ¿no?
Seguro.
Bueno, Julito,
nos estamos yendo ya.
Yo voy a saludar con
un tema como... Un tema muy esperanzador.
Ah, bueno,
que es el renacer, como la cigarra, ¿no?
Ah, mira. Bueno, yo los saludo entonces. Los dejo con el tema del renacer y de la cigarra de Julio. Y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el martes próximo.
Bueno, como digo siempre, abrazo grande a la ronda. Y hasta el martes que viene. Escuchamos la cigarra en la voz de Mercedes Sosa.
Elena Walsh, poeta argentina.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. mirando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.